¿Alguien más ha sido despedido de Microsoft hoy?
No, solo mi marido.
Sí, por desgracia, sí. Esta mañana hemos tenido una noticia sorpresa. Ha habido un montón de despidos en Microsoft y mucha gente de la zona de Seattle Belle ha sido despedida con indemnizaciones, incluido él. Así que ahora tenemos que tomar una decisión importante. Si nos quedamos aquí en o volvemos a Australia. Todo depende de dónde pueda encontrar otro trabajo. Bueno, si alguien tiene alguna oportunidad de trabajo o contactos para trabajos en tecnología, gestión de programas, codificación, ese tipo de cosas, que me lo diga en los comentarios. Sobre todo si es aquí en la zona de Seattle Belle o incluso en Australia, como en Sydney, Sunshine Coast o Brisbane.
Microsoft va a empezar a despedir de nuevo hoy. Quiero decir, pensaba que los despidos habían terminado porque ya habían despedido a unas 10.000 personas y ahora están despidiendo a miles más. ¿Qué está pasando? Bueno, Microsoft es una de las empresas más grandes del mundo y también uno de los principales actores de la inteligencia artificial. Y, por supuesto, si empiezas a fijarte en GPT y en Gemini de Google, te darás cuenta de que la IA está mejorando tanto que podría sustituir fácilmente tu trabajo. En Microsoft, también invierten mucho en IA. Están planeando miles de recortes de puestos de trabajo destinados a vendedores. Así que, básicamente, se han eliminado miles de puestos de trabajo. Pero este no es el primer recorte de Microsoft. De hecho, hace solo un mes, Microsoft despidió a 6.000 personas, o alrededor del 3% de su plantilla. Y unos días después, despidieron a 300 personas en Seattle. Y después de eso, tienes esta noticia que ha salido hoy recientemente. Ya sabes, acaban de despedir a miles de personas más. Ya sabes, la cifra de despidos de Microsoft este año se está volviendo una locura. Algunas personas dicen que en lo que va de año Microsoft probablemente ha despedido a 14.000 trabajadores y esa cifra podría seguir aumentando si empiezas a incluir otras cifras. Incluso a principios de este año, en febrero, Microsoft despidió a unas 2.300 o 3.000 personas sin indemnización, lo cual es una locura que una de las mayores empresas del mundo no pague unos meses de salario. Y, por supuesto, ya hay rumores de que Microsoft probablemente también empezará a despedir a empleados de la división de juegos de Xbox. Así que los despidos son continuos. Y los despidos son bastante grandes. Si nos fijamos en otras grandes empresas, todavía no están haciendo estos despidos. Pero como la IA de Microsoft es tan potente, podrían despedir fácilmente a programadores, codificadores e ingenieros, personas que son el sustento de esta empresa. Echa un vistazo a algunos de estos despidos. Están despidiendo a todo el mundo de Microsoft y no es un momento nada divertido.
A mí me despidieron de Microsoft hace unas semanas y, para ser sincero, no me estresa necesariamente encontrar trabajo. No significa que no esté poniendo toda mi energía en ello. Me están rechazando un montón de veces. He solicitado más de 100 trabajos en las últimas semanas. Tienes que recuperarte continuamente. Lo único sustancial que tengo ahora mismo es el camino de Accenture. Tengo el privilegio de que me despidan de Microsoft porque básicamente paso 3 meses sin trabajar, pero me pagan lo mismo. Siento que no tengo motivos para quejarme porque pude trabajar en Microsoft durante 3 años nada más terminar la universidad. Y sé que todo esto surgió de mi ética de trabajo duro y, obviamente, puedes ver mi serie de trabajos como si una chica nunca se hubiera tomado un día libre. Siempre que sigas esforzándote y esforzándote, habrá oportunidades para ti. Así que tienes que seguir adelante.
Imagina que te despiden después de 25 años el día de tu cumpleaños. Eso es exactamente lo que le pasó la semana pasada a un empleado de Microsoft. Un familiar entró de forma anónima en Reddit y contó la historia de este empleado. Había trabajado para Microsoft durante 25 años. Según el familiar, este empleado nunca faltó un día al trabajo, rara vez se reportó enfermo y trabajaba habitualmente 60 horas a la semana, más de 60 horas a la semana. También estaría de guardia durante Navidad y otras fiestas, aunque otros compañeros de trabajo con hijos podían quedarse en casa. Este empleado ganó varios premios por resolver errores multimillonarios. También ha sido mentor de cientos de otros empleados en Microsoft. Y después de 25 años, Microsoft no muestra ninguna lealtad. Este empleado es seleccionado al azar por un algoritmo informático, sea lo que sea que eso signifique, y ahora está despedido. Chicos, en caso de que necesitemos algún otro tipo de recordatorio, no hay lealtad por parte de estas empresas. Incluso si llevas más de 20 años en la empresa, puedes pasar 25 años de tu vida trabajando muy, muy duro, ayudando a que estas empresas ganen millones, si no miles de millones de dólares, y luego te despiden. Ningún trabajo en 2025 es seguro. Bueno, aquí sentado en mi porche tratando de tomar un poco de aire fresco. Ayer descubrí que fui una de las aproximadamente 150 personas de mi organización que fueron despedidas. Despido, reestructuración, eso es lo que nos dicen, sea lo que sea que eso signifique. Las últimas 24 horas han sido en realidad más de 24 horas. Supongo que ahora son 28 horas. Han sido bastante duras. Muchas emociones. Creo que es la primera vez que me despiden en Dios sabe cuánto tiempo llevo trabajando. Parece una eternidad. 30 años, quizá, no lo sé. Mucho tiempo, más de 30 años. Creo que este es mi primer despido real. Así que no se basa en el rendimiento. Ya sabes, soy elegible para la recontratación, así que supongo que es algo positivo. Pero ahora estoy en el mercado a los 53 años. No sé qué va a pasar. Al parecer, tengo una indemnización por despido. Todavía estoy esperando a conocer los detalles. Bueno, al menos sé que voy a estar un poco más cerca antes de tener que empezar a echar mano de reservas o de otros fondos adicionales. Intento evitar todo eso. Bueno, creo que voy a intentar llevar un registro de este viaje. Sé que hay mucha gente que está en el mismo barco que yo o que ha estado en el mismo barco. El mercado laboral es una mierda ahora mismo, así que no tengo ganas de intentar encontrar uno nuevo. Bueno, aquí está la primera publicación de no sé cuántas, pero ya veremos a dónde nos lleva. Mira cómo me doy cuenta de que me van a despedir de Microsoft después de 22 años. Ha pasado casi un año desde que me despidieron de mi trabajo en Microsoft. Y esta semana, Microsoft ha despedido a un 3% más de su plantilla. Esto ha estado ocurriendo todos los meses en el sector tecnológico, y todos sabemos que se debe a la desafortunada dependencia que tiene el mundo de la IA. Y no va a parar porque estas corporaciones son avariciosas y están dispuestas a recortar gastos en todo lo que puedan para ahorrar un céntimo. Pero esto les está haciendo daño a ellas mismas a largo plazo. Si hemos aprendido algo de las conversaciones en torno a Target sobre diversidad, equidad e inclusión, es que podemos marcar la diferencia si nos unimos y dejamos de apoyar a estas grandes corporaciones. Este es un problema muy extendido y no solo con Microsoft. No tengo miedo de hablar de esto porque básicamente he renunciado a buscar un nuevo trabajo y probablemente volveré a vivir con mi padre en un mes. Realmente me pregunto cómo la tasa de desempleo no está en su punto más alto ahora mismo, porque si no he podido encontrar un trabajo en aproximadamente un año, me pregunto lo difícil que será con estas personas que acaban de ser despedidas. Signo de apertura de interrogación. Dejé Microsoft, sé que los comentarios serán del tipo, lo hizo por el dinero, por la bolsa, como si fueran signos de dólar, pero no es así. Sinceramente, si hubiera estado contento con mi trabajo y mi equipo, probablemente seguiría trabajando en Microsoft ahora mismo. La principal razón por la que me fui fue porque me sentía insignificante. Constantemente sentía que estaba buscando retazos de trabajo y quería tener más control sobre las funciones. Como resultado, me frustraba que no me ascendieran y que mi carrera no avanzara. Cada día que iniciaba sesión en el trabajo, me sentía desmotivado e insignificante. Temía las reuniones de pie. No le veía sentido a contribuir en las reuniones. Acababa echando siestas a mitad del día y sintiéndome culpable por lo poco productivo que estaba haciendo. Así que, en ese momento, supe que era hora de irme y buscar un nuevo trabajo. Hola, chicos, o específicamente, recién graduados o personas que están en esa fase de posgrado que están tratando de encontrar un trabajo y tienen algunos problemas. He visto muchos TikToks que dicen que el mercado laboral está difícil ahora mismo y que nadie puede encontrar ni siquiera puestos de nivel inicial y que envías 50 solicitudes al día, y luego llegas a 5 rondas de entrevistas y nunca recibes ninguna oferta de trabajo. Así que tengo algunas ideas para eso desde mi perspectiva. Descargo de responsabilidad. Este puede convertirse en un video largo, pero si te importa tu futuro, probablemente valga la pena verlo. Soy perito de seguros. Llevo unos 3 años y medio en esto. Empecé en daños a la propiedad y responsabilidad civil, luego pasé a lesiones complejas sin representación, y ahora trabajo en lesiones complejas representadas por abogados. Así que definitivamente no era el trabajo de mis sueños ni el camino que pretendía seguir mientras estaba en la licenciatura. Estudié biología como premédica con una especialización en psicología y no entré en ningún programa de posgrado. Así que estaba en una especie de limbo y un amigo cercano de la familia me sugirió que fuera a trabajar a su empresa e hiciera reclamaciones, y tenían una vacante y, por suerte, pude entrar. Bueno, he visto que nuestra empresa y otras compañías de seguros contratan continuamente para para reclamaciones. Siempre hay vacantes y reclamaciones porque siempre hay reclamaciones de seguros. Es una gran ventaja para la seguridad laboral en el mundo de las reclamaciones de seguros. El salario va a ser medio. Quiero decir, empezarás en algún momento entre los 45 y los 50 años, y eso es suficiente para que puedas salir adelante como recién graduado. Verás a tus amigos aceptar trabajos de ventas y ganarán 80, 90 o 100. Nunca se sabe, o al menos parecerá que ganan esa cantidad de dinero, pero cuando trabajas en reclamaciones, obtienes un salario fijo o una buena tarifa por hora. Trabajas de 8 a 5 y a veces tienes oportunidades de hacer horas extras. La mayor parte del tiempo trabajas desde casa. Yo trabajo desde casa 4 días a la semana. Se supone que debo ir a la oficina un día a la semana. El 401k suele tener una buena aportación de la empresa. Obtienes muy buenos beneficios y la mayoría de las empresas cotizan en bolsa o al menos son corporaciones. Ya sabes, el mundo corporativo. También hay algo más gracioso o interesante con la edad en las reclamaciones y notarás que la mayoría de tus compañeros de trabajo serán mayores que tú. Empecé a los 23 y tengo 27 y sigo siendo definitivamente la persona más joven de mi equipo de reclamaciones. Y en todos los equipos en los que he estado hasta ahora, en todas las organizaciones en las que he estado, yo era la persona más joven que conocía que trabajaba en reclamaciones. Y parece que es un sector al que la gente entra a mediados de los 30 y principios de los 40 después de haber probado algunas otras cosas. Y es como si realmente se aislaran en el mundo de las reclamaciones a los 30 y 40 años después de haber trabajado en otros trabajos. Como la mayoría de las personas tienen experiencia en bancos, en la policía o en la justicia penal, y ese tipo de cosas. Entonces, cuando empiezas pronto, como yo, a los 23, para cuando tienes 30, ya llevas 7 años en esto y tienes bastante experiencia para empezar a solicitar esos puestos de gerente o supervisor, que suelen empezar en los 80 o 90, y algunos de ellos llegan a las 6 cifras. Durante todo ese tiempo, has estado contribuyendo a tu plan 401k, y ellos siguen igualándolo, según lo que la empresa iguale. Muchas veces recibes bonificaciones que están vinculadas al rendimiento de la empresa o que también están vinculadas al índice combinado, pero muchas veces recibes bonificaciones en Navidad. A veces hay incentivos por reclamaciones o premios por la cantidad de producto de trabajo que creas o al menos las reclamaciones que cierras. Sin embargo, diré esto, no es emocionante, no es llamativo. No vas a tener que ir a ninguna reunión de ventas importante, no vas a viajar por todo el país para hacer tu trabajo. Es como si trabajaras desde casa la mayor parte del tiempo y te costara darte a conocer. Tienes que hacer muchas cosas virtuales, participar en reuniones de equipo, intentar dirigir llamadas e intentar darte a conocer y conocer a tus compañeros de trabajo. A veces trabajas en un estado diferente al de las reclamaciones que gestionas. Ese ha sido mi caso dos veces. He trabajado en reclamaciones de estados diferentes al de mi oficina. A veces puede ser interesante. Aprendes las leyes de otros estados y cómo funcionan, en qué se diferencian de las de tu estado. O tienes que gestionar varios estados, pero no es un trabajo llamativo. Es muy repetitivo. Bueno, es mucho, ya sabes, como un molino, hay muchas entradas y salidas, pero tienes que estar atento a cada reclamación y a los detalles de la misma. Por lo tanto, tienes que ser muy minucioso, tienes que tener una mente investigadora, tienes que tener una mente negociadora, tienes que tener la capacidad de comunicarte con personas con las que, en cualquier otro sentido, podrías haberte sentido nervioso al comunicarte antes. Y tienes que tener muy buenas habilidades de comunicación para transmitir tus puntos de vista y lograr que entiendan lo que estás viendo. Por lo tanto, es algo así como las ventas en ese sentido. Pero definitivamente no es llamativo. A veces te vas a aburrir. Vas a sentir que haces lo mismo todos los días. Pero para mí, la forma en que lo racionalizo es que siento que eso es cualquier trabajo. Siento que cualquier trabajo eventualmente se convierte en lo mismo todos los días. Tanto si eres cirujano como si no lo eres, o si eres policía. Muchas de las cosas que hacemos por dinero en esta sociedad acaban siendo repetitivas. Y así es como te vuelves bueno en ello. Así es como haces saber a los demás que empiezan a darse cuenta de que eres bueno en ello. Y así es como puedes empezar a abrirte paso en esos sectores de gestión y en el puesto de supervisor. En cuanto al salario, como he mencionado antes, depende de la empresa y también de la división. Y, obviamente, cuanto más especializado estés en los siniestros que gestionas, más te pagarán. Y cuantos más riesgos asumas, cuantos más riesgos manejes cuando la empresa te confíe, más te pagarán. Empecé a los 49 años trabajando en responsabilidad civil y daños materiales y luego, a los 60, en funciones de lesiones. Hubo un gran salto entre la responsabilidad civil y la gestión de lesiones. Así que pasé directamente de 49 a 60 y luego, una vez que entré en el puesto de abogada, ahora estoy en 60 y pico. Si sumas la bonificación, que llega a los 70. Y no está mal. Tenemos un buen día libre, asalariados de 8 a 5 y, a veces, trabajas los fines de semana si la empresa lo permite. Así que recibes una bonificación por eso. Pero, en general, el salario es constante. Trabajas a tu propio ritmo, pero es un ritmo rápido y puedes acabar saturado de trabajo muy rápido. Por lo tanto, tienes que administrar el tiempo. Tienes que ser constante, pero, en general, es muy relajado. Empiezas el día a las 8, en la comodidad de tu casa. A veces no tienes que desplazarte, no tienes que esperar en el tráfico. El equilibrio entre el día libre suele ser bastante bueno, sobre todo si llegas a los niveles de gerente. Ya sabes, muchos de los gerentes que veo se toman muchas vacaciones y se ausentan durante semanas porque les gusta ayudarse mutuamente. Bueno, una vez que entras en el sector de supervisión de gestión, es cuando, para mí, parece que encaja mejor, y me parece que empezarás a sentir que estás alcanzando a esas personas que conociste en la universidad que consiguieron esos trabajos de ventas bien remunerados que parecen rotar cada pocos años. Y creo que realmente una vez que has hecho eso, empiezas a crear un buen fondo de ahorro con tu plan 401k al que has estado contribuyendo hasta ese momento, entonces creo que empezarás a cosechar las recompensas y a sentirte con ganas. Bueno, al principio es un poco duro, pero yo lo he hecho, y no estoy todavía en el sector de la gestión. Pero sin duda puedo empezar a entender dónde puede dar sus frutos y a dónde te pueden llevar esos niveles una vez que llegas allí, y la experiencia que conlleva, en caso de que quieras hacer algo después. Así que, en resumen, sí, cuando estás en la licenciatura y llegas al posgrado y no consigues trabajo, y ves a tus amigos que sí consiguen trabajo, y que consiguen el trabajo llamativo en ventas, vas a sentir envidia y te vas a preguntar dónde me he equivocado. ¿Qué hago ahora? Tengo que conseguir un trabajo para poder salir del sótano de mamá y papá. Solo diría que no seas tan orgulloso como para aceptar un trabajo aburrido, el que te va a pagar un sueldo medio, que siempre puedes buscar otros trabajos mientras tienes el que paga un sueldo promedio, y acostumbrarte a la vida corporativa, a la estructura corporativa y a la forma en que puedes orientarte como adulto con posgrado. Luego, intenta encontrar tu camino y descubrir qué quieres hacer a partir de ahí. Y si pasa el tiempo y te das cuenta de que han pasado 3 años y medio, también mirarás hacia arriba y estarás ganando un dinero decente con el que puedes comprar una casa y empezar a intentar formar una familia. Así que, solo diría que no seas tan orgulloso. Investiga sobre reclamaciones de seguros. Investiga sobre la liquidación de siniestros. No es una mala vida ser liquidador de siniestros. Simplemente es aburrido, monótono y, a veces, sientes que trabajas demasiado y que estás mal pagado. Pero en general, creo que es un trabajo de nivel inicial sólido si alguien tiene dificultades para encontrar un trabajo después de graduarse y no sabe a dónde recurrir. Bueno, Progressive, State Farm, Liberty Mutual, USA, cualquiera de las grandes cadenas de seguros y también algunas de las más pequeñas que son locales. Tienen diferentes tipos de reclamaciones de compensación laboral o reclamaciones de responsabilidad civil o cualquier tipo de cosas que necesiten en la división de suscripción con respecto a los precios. Así que, échale un vistazo. No seas demasiado orgulloso. Ese es mi consejo como alguien que no sabía a quién recurrir cuando tenía 22 años y se registró en Waitlist.
Acabo de terminar mi último año en UCLA. He solicitado unos 250 trabajos. ¿Quién tiene trabajo ahora mismo? Obviamente, es una pena porque la universidad es extremadamente cara aquí. Soy estudiante de marketing. Tengo un promedio de calificaciones de 4.0 y, literalmente, no puedo conseguir un trabajo ahora mismo. Y para ser totalmente transparente, no estoy luchando en absoluto. Por ejemplo, conseguí un trabajo en el gimnasio de la escuela y tengo un trabajo extra usando una aplicación llamada Settlemate, donde presento demandas colectivas y gano como un par de miles de dólares extra al mes. No sé qué hacer tras la universidad, sinceramente. Así que, si tienen alguna idea, por favor, comenten abajo. Bienvenidos de nuevo a otro día en la vida de la hija posgraduada desempleada que se queda en casa y no puede encontrar trabajo. Chicos, estoy teniendo la peor experiencia que alguien puede tener en la búsqueda de trabajo. Es dramático. Pero probablemente ya he tenido como 3 trabajos y no los he conseguido, lo cual es muy frustrante porque ahora mismo ni siquiera se trata del dinero. Solo quiero trabajar. Así que en febrero, me pusieron en contacto con alguien de JP Morgan a través de un amigo de mi padre. Y hablé con él por teléfono. Le envié un correo electrónico y todo, y me dijo que quería llevarme a la oficina para reunirnos en persona. Luego me dijo que tenía que, entre comillas, trabajar en logística y luego volver a contactarme, lo cual, como puedes imaginar, nunca hizo. Meses después, me enteré de que le dijo a un amigo de mi padre que no me interesaba el puesto. Así que le envié un correo electrónico para hacer un seguimiento, pero nada. Así que ahí es donde estamos ahora mismo. Sin embargo, hoy nos vamos a hacer las uñas. Llevo como una semana con esa astilla en la uña. Me pongo tan nerviosa que me muerdo la uña natural debajo de la postiza y la rompí sin querer. Sin embargo, siempre me hacen el mismo juego de uñas rosadas cuando voy a la peluquería. Paré para comprar mi sándwich favorito del mundo y luego volví a casa. Descansé un poco y luego llegó el momento de ducharme e irme a la cama después de este día inútil. Buenas noches. Si tienes varios títulos universitarios y te postulas una y otra vez y nadie te contrata, y llegas a una entrevista y nadie te contrata, no estás loca. Es por tus títulos universitarios. No tienes que creerme. Puedes probarlo. Ve a tu currículum, retrocede hasta que tu título universitario ya no esté allí, bórralo de LinkedIn, elimina tu año de graduación y vuelve a postularte. Y dime si no ves la diferencia. No estás loco. De hecho, no te están contratando porque tienes un título universitario. Y no digo que te lo dijera, pero así fue. Literalmente, hace 3 años, el año pasado, dije que los graduados universitarios te van a evitar. Las empresas, las compañías, te van a evitar porque tus títulos no solo no valen nada. Te están impactando negativamente de forma activa. Lo único que hacen es hacerte creer. Crean la expectativa de que ganarás más de lo que realmente ganarás sin habilidades reales porque la universidad no te enseña habilidades reales y no hay un criterio establecido de habilidades que la universidad que los empleadores sepan que vas a obtener si vienes con un título universitario. Simplemente no lo hay. Tienes un título universitario de alguna universidad estatal menor. Tienes un título universitario de un colegio comunitario. Tienes un título universitario de Harvard. No hay un nivel fijo de habilidades. No tienen ni idea de lo que eso significa. No tienen ni idea. Dime qué conjunto de habilidades es universal entre esas personas. No significa nada. No significa nada. Para ellos, solo significa una rotación más rápida. Las estadísticas lo demuestran. El grupo tuvo un 39% menos rotación. Un 39% menor. Eso es realmente atractivo para los empleadores porque la contratación y la rotación son muy caras. Se ha realizado un estudio que demuestra que, sobre todo, los recién graduados universitarios llegan y se creen más inteligentes que los demás. Y, sorprendentemente, a la gente no le gusta trabajar para gente así. La otra cosa es que tú, y esto no es realmente tu culpa, has heredado una economía terrible y necesitas ganar más dinero. Y ahora también tienes que hacer frente a esta ridícula carga de deuda porque la matrícula universitaria se duplica cada 9 años. Y por eso, te sentirás extremadamente insatisfecho cuando aceptes un trabajo en el que creas que no te pagan lo que vales. Pero en realidad no lo vales. La universidad te dijo que sí lo hacías porque gastabas dinero en la universidad. Bueno, pues quítalo. Elimina tu año de graduación para que no lo sesguen y dime si eso no marca la diferencia. Sí lo hará. Me gradué de mi universidad en mayo de 2023. Es ahora.
Todavía no he encontrado trabajo en 2024. Lo que me parece una locura es la total falta de responsabilidad que se exige a la educación superior. Pagarás mucho a la universidad por una formación que, en principio, te dará trabajo, pero sin repercusiones si no lo consigue. Por ejemplo, si te has esforzado mucho por encontrar un trabajo y no pueden colocarte, ¿en qué momento deberías recuperar un porcentaje de tu matrícula? Por eso creo que la educación superior se verá afectada por empresas como Bloomtech y App Academy, que no cobran hasta que encuentras un trabajo. Signo de apertura de interrogación.
¿Puedes explicarnos por qué siempre intentamos presentarnos bien en las entrevistas cuando sabemos que, cuando consigamos el trabajo, iremos con un aspecto un poco más desaliñado? No me aceptaron en mi trabajo soñado, pero iré a una top escuela de negocios canadiense. Llámame delirante, pero de verdad pensaba que tenía esa oportunidad de trabajo. Sin embargo, es probable que no puedas confiar en un chico hasta que te diga que le gustas. No puedes dar por hecho que tienes una oportunidad de trabajo hasta que no consigues el contrato final. Así que vuelvo a empezar. Esto es el mercado laboral que todo el mundo conoce. Pero, al final del día, no importa a qué escuela fui. Lo que importa es que no aproveché las oportunidades que se me dieron. ¿Pero quién te crees que soy? ¿Un profesional de las redes? Esas ferias de empresas siempre me estresan. Pero la moraleja de la historia es que la torpeza social, la timidez y la reticencia me impidieron conseguir contactos que podrían haberme llevado a adquirir más experiencia. Cuando sigues luchando por encontrar un trabajo, puedes sentir mucha incertidumbre. Puedes sentir que pierdes tu identidad. Todos los que te rodean están consiguiendo trabajo. Están más cualificados que tú. Son mejores que tú. Fueron más proactivos. Así que, si todavía estás en la universidad, tómatelo como una señal para aprovechar todas las oportunidades que puedas. Sé audaz. Charla con la gente en un café. Pero ahora mismo me estoy preparando para una entrevista de trabajo. Así que deséame suerte. No será como la última vez. Eso no significa que no vaya a ser optimista, pero no voy a rendirme ni a conformarme. Al mismo tiempo, no voy a obsesionarme. Sé que mi identidad no se basa en si consigo un trabajo. Mi valor no se basa en si consigo un trabajo. Quiero un trabajo, pero al mismo tiempo, no sueño con trabajar. Me preocupa no divertirme tanto si estoy encerrada en la oficina todo el día. Me preocupa no encontrar un entorno comunitario. Hay muchas razones para estar ansiosa cuando se trata de encontrar un trabajo. Lo que tengo que tener en cuenta es que lo que está destinado a mí me va a encontrar. Y tengo mucho tiempo. No todo el mundo va a tener el mismo camino para su futuro. Así que no tienes que compararte. Simplemente mantente centrado en tu camino y confía en que lo encontrarás. Creo que estoy lista para mi entrevista. Gracias por ver el video. Adiós. La
gente no habla lo suficiente sobre la crisis académica en este momento. Incluso doctores de los mejores programas, con credenciales y publicaciones de primer nivel, no encuentran trabajo. Esto ocurre en muchos campos. Lo estoy viendo en ciencias políticas. Lo estoy viendo con mis amigos de filosofía. Este tipo lo está hablando en matemáticas aplicadas. He oído hablar de esto en muchos ámbitos académicos diferentes. Las universidades no están contratando. Los profesores mayores no se están jubilando. Y ahora el gobierno está recortando fondos de forma generalizada. Puedes hacer todo bien y, después de años y años de estudio, acabar sin trabajo. Después de ver lo que han pasado mis amigos, me he rendido. No voy a entrar en el mercado laboral académico. No voy a intentar buscar un puesto académico. No puedo soportar ese nivel de ansiedad e incertidumbre año tras año. Afortunadamente, tomé decisiones cuestionables y me convertí en creador de contenido en medio de mi programa de doctorado. Así que tengo esta mierda a la que recurrir. Por aterradora que pueda ser esa perspectiva, es menos aterradora que intentar conseguir un trabajo académico en este clima.